Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Los Lunes Patofónicos. Hoy, 6 de marzo, comenzamos nuestra Semana Solidaria y para ello nuestro Colegio San Gabriel se une, como todos los años, a Manos Unidas. Esta ONG trabaja para erradicar el hambre y las causas que lo provocan, desarrollando proyectos sanitarios y educativos. Este año los fondos recaudados serán para la construcción de un pabellón radiológico en el Hospital de Uganda, ya que sus instalaciones radiológicas están en situación de precariedad, por lo que han sido clausuradas por la Agencia Ugandesa de Seguridad Nuclear, por no contar con unas mínimas medidas de seguridad. Nuestro día grande en esta Semana Solidaria será el viernes, el día 10. Día en el cual los alumnos y los profesores del colegio vamos a celebrar el Día de la Paz. Y por la tarde, Educación Infantil y Primaria podrá disfrutar de nuestra merienda solidaria, con actividades alternativas como peluquería fashion, pintura de cara, maquillaje, taller de zumba, tatuajes de henna. Y también nuestros profesores se convierten en estrellas. Eduardo, Marta Palacios y Alfonso darán un concierto a las 7:30 para hacernos la tarde más divertida. Podremos ver en familia también un fantástico documental titulado Yo soy de Siria en dos sesiones. Podéis ir a las 5:15 y a las 6:15. Vosotros también podéis ayudarnos, podéis colaborar y demostrar vuestras habilidades culinarias, trayendo una tortilla de patata el mismo viernes. Si os animáis, la podéis dejar en secretaría cuando entréis a las 9 de la mañana. Recordaros también que el Colegio San Gabriel apoya otros proyectos solidarios y contribuimos con la Fundación Seur, con la recogida de tapones. En la puerta de secretaría, cuando entréis por la mañana, podréis encontrar dos contenedores donde podéis depositar vuestros tapones. Ya hemos ayudado a un niño y estamos en proyecto de ayudar a otro. Cuantos más tapones consigamos, pues a más niños podremos ayudar.
Nuestro amigo Pato. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es.
Pasamos a nuestra primera sección. Cuando hablamos, nos acompaña María José y su hija María, alumna del colegio, de cuarto B de educación primaria. María José es enfermera y viene a contarnos un montón de cosas interesantes y resolver un montón de dudas que tenemos en segundo de primaria acerca de estos profesionales. Buenas tardes, María José.
Hola.
Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este día tan especial dedicado a la solidaridad. En mi opinión, creo que la enfermería, que yo definiría como el arte de saber cuidar, es una profesión que se caracteriza por la generosidad a los demás. María José, ¿qué te parece la labor solidaria que realiza el Colegio San Gabriel?
Es una labor muy buena, que está desarrollando y está implicando a todos los niños en el concepto solidario.
¿En qué crees que puede beneficiar la realización de un pabellón radiológico que, además de rayos X, va a dotarse de un nuevo escáner de ultrasonidos?
Hombre, en la detección tanto precoz como diagnóstica de muchas enfermedades que en esa zona a lo mejor están precarias.
Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestros pequeños periodistas, que están deseando preguntar un montón de cosas. Tenemos aquí a nuestra primera periodista, Rocío. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes.
A ver, ¿qué quieres preguntarle tú a María José?
¿Por qué elegiste ser enfermera?
Hola, Rocío. Uf, esa pregunta es muy larga, muy larga y muy corta a la vez. Yo, cuando era como vosotros, pequeñita, mi madre cayó enferma y hubo gente que me ayudó, eran enfermeras, y dije que cuando fuera mayor que quería ser enfermera. O sea, que viene de atrás, muy atrás.
Qué bonito. Venga, Rocío, ¿qué más?
¿Cómo descubriste tu vocación?
Bueno, ya nos la contestaba.
Realmente era así. Me acuerdo un profesor que tuve que decía que por qué quería ser la mejor de 100, mejor que ser de las 100 un puñaico, porque era una profesión que estaba, entre comillas, hace mucho tiempo no muy bien vista, no era algo, una profesión muy grande.
¿Cómo te sientes cuando no puedes ayudar a alguien?
Uf, ese día te vas a casa fatal. Ese día se te saltan hasta las lágrimas. Es muy duro. Hay días difíciles.
Noé, ¿tú qué quieres preguntarle?
¿Con cuántos años te hiciste enfermera?
Con 21 años. Nada, en poquillo que tenéis vosotros unos pocos más, yo ya me hice enfermera. Con 21 años terminé la carrera y empecé a trabajar. Enseguidita. Tuve mucha suerte.
Gretel, ¿y tú qué quieres preguntarle?
De pequeña, cuando eras pequeña, ¿querías ser enfermera?
Sí, pero ya fue cuando fui un poquito más mayor. Tenía 11 años cuando pasó muchas cosas y empecé a pensar que quería ser enfermera.
¿Hay más enfermeros que enfermeras?
Ay, no. Suele ser una profesión mayoritariamente enfermera, mujer. Aunque ya va habiendo más hombres, pero casi siempre, casi todas somos mujeres. Mucho. Las chicas ganamos por goleada.
Dani, ¿tú qué quieres preguntarle?
¿Estudiaste mucho para ser enfermera?
Pues mira, ahora las cosas han cambiado, los planes de estudio que vosotros seguís, pero prácticamente es igual. Cuando paséis después de terminar primaria, pasas a la ESO. Después de la ESO, estudiáis bachillerato y se hacen unos exámenes para acceder a la universidad. Y estudias en la universidad. Es una carrera que se estudia en universidad. Hay que ir unos años a la universidad.
¿Tienes que seguir estudiando?
Sí. La verdad es que todo lo que tiene que ver con sanidad, tienes que seguir estudiando, haciendo cursos, y cada vez que te cambian de un sitio a otro, te tienes que volver a preparar trabajos, exámenes, siempre estás así. Eso sí que es verdad.
Iván, ¿y tú qué le vas a preguntar?
¿En qué consiste tu trabajo?
Uf, Iván, todas las horas que trabajo. Pues,
no, ¿en qué consiste tu trabajo?
En general, pues mira, es cuando alguien necesita algo, ¿a quién acude? A nosotros. Cuando te pones malo, cuando no estás malo, cuando tienes dudas, cuando te pasa algo, cualquier cosita, por pequeña que sea, las preguntas siempre van a ti. Igual que cuando vosotros tenéis una duda, ¿a quién preguntáis? A mamá y a papá. Pues esas preguntas nos las preguntan a nosotros.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Uf, cuando alguien me dice muchas gracias.
¿Y lo que menos?
Uf, cuando las cosas no van muy bien. Van solo regular.
¿Por ejemplo?
Pues mira, cuando estuve en oncología había veces que las enfermedades no iban muy bien. Y cuando no va muy bien, pues la gente sufre mucho. Y entonces ahí lo pasas un poco mal.
¿Qué utensilios o herramientas utilizas en tu trabajo?
En el bolsillo llevo solamente bolígrafos, papel, tijera y esparadrapo. Pero para hacer cosas llevo muchas.
Cuéntanos qué cosas.
Pues material, pues utilizo muchísimo las agujas, las jeringas, el esparadrapo, las mascarillas de oxígeno, apósitos para curar, vendas, muchas cosas de esas.
¿Por qué a veces utilizas batas blancas y otras veces verdes?
Mira, eso tiene que ver con el sitio en el cual trabajas. Los que trabajamos en sitios que están ingresados o es en consultas, vamos de blanco. Si tenemos que estar en quirófano o en zonas que hacemos que hay mucha sangre, vamos de verde. Y si estamos en la zona infantil, llevamos trajes de colores, con dibujos y de colores. Pero vamos de distintos colores por el tema de la sangre, para que no se note tanto las manchas.
¿En qué hospital trabajas?
No sé si os suena, es el Hospital 12 de Octubre. ¿Os suena? ¿Habéis ido alguna vez?
Sí, sí.
¿Sí? Pues ahí.
Seguro que muchos de vosotros habéis nacido allí.
Muchos, muchos. Me imagino que una gran parte.
Yo creo que mi hermano pequeño.
Vale, pues...
Ahora me toca el turno a mí de preguntarte un montón de cosas. ¿Podrías contarnos, María José, tu trayectoria enfermera?
Pues terminé con 21 años y tal cual terminé en la universidad, pues me dejaron trabajando en el mismo sitio donde estudié, en la UCP, que era la unidad por cirugía cardíaca, donde hacían los trasplantes de corazón, bypass. En esa UCI empecé a trabajar. Con mucho miedo, más miedo que vergüenza, porque de un día a otro, un día era alumna y otro día era enfermera.
Madre mía.
Sí. Y tal cual no había terminado ese contrato, me llamaron de la UCI del Hospital Severo Ochoa en Leganés. Y durante un tiempo, en aquella época, las enfermeras trabajábamos en dos hospitales a la vez. Terminábamos un turno, corríamos, nos cambiábamos, llegábamos al otro, seguíamos en el otro, volvíamos. Y así, luego en el 12 terminé porque era una locura y me quedé ya solamente en Leganés, trabajando en la UCI, luego a quirófano. Empecé como chica de servicios especiales y poco a poco fue cambiando la trayectoria y me fui metiendo en el mundo de la formación y de la hospitalización y fui dejando lo que son servicios especiales. Luego ya hubo una etapa que solamente me quedé como con la gestión, opté a la gestión y me cogí un cargo de supervisión de formación y docencia y llevaba las universidades y todas las formaciones de determinadas categorías profesionales, no solamente enfermeras.
Cuéntanos un poquito más.
Pues luego después de ahí, bueno, ahí en esa época también daba clases en la universidad. Y tenía pues dos trabajillos, en el hospital como asistencial y en la universidad. Y durante ese tiempo también hacía guardias de supervisión general, las incidencias y problemas varios también. Pero luego fueron naciendo los cachorros, es decir, mis hijos, y empiezas a valorar una serie de necesidades. Empiezas a ver que tienes que ir descargando un poquillo de todo el tiempo, porque no te da la vida para más, y vas cogiendo un poquillo trabajando a nivel asistencial y dejando otras cosas. Y entonces opté por venirme al hospital 12 de octubre y me fui a cirugía cardíaca. Mi mundo era el corazón y ahí me puse. Y hace poquito me cambié a otra planta solo por adecuar la vida laboral a la personal. Simplemente eso era lo que yo quería.
¿En qué universidad dabas clase, María José?
En la Universidad Rey Juan Carlos, que la de Ciencias de la Salud se encuentra en Alcorcón, en donde está el centro comercial de IKEA, de Parque Oeste, en esa universidad.
¿Y qué materias impartías?
Pues es que ahí hacíamos cuidados paliativos, oncología y técnicas de enfermería, y luego hacía apoyo a los alumnos porque hablaban de actividades basadas en problemas y entonces hacíamos como el seguimiento de los alumnos, los trabajos fin de grado, etcétera.
Muy bien. ¿Cuáles son, según tu criterio, las tres cualidades más importantes que debe tener una enfermera?
Lo primero, que le tiene que gustar. O sea, si algo realmente quieres hacer porque te gusta, es ser enfermera. Si no te gusta, no es un trabajo para desarrollar, ni porque se gane mucho, ni porque se gane poco, ni por los horarios, porque realmente se ven cosas y pasan circunstancias que o te gusta y sigues para adelante o no puedes. Lo primero, yo creo que te tiene que gustar.
La vocación, entonces.
La vocación,
¿no?
Sí. Tienes que sentir el trabajo, porque lo transmites a la gente con la que estás. Transmites la importancia y el valor que eso tiene. Si no, la gente está a disgusto también con la que atiendes. O sea, para mí eso es primordial. Segundo, pues que todo tu familia y todo tu núcleo familiar tiene que entender lo que haces. Es lo segundo importante. Y ellos lo vivan contigo, porque si no, tu familia también lo sufre. Cada día y cada cosa lo sufre.
Dime.
Nada, y lo tercero, la verdad es que no se me ocurre ninguna otra tercera, pero...
A mí me habían dicho que una enfermera debe ser una muy buena observadora, ¿es eso verdad?
Sí. Para hacer una buena valoración siempre tienes que escuchar, observar y luego hacer tu propia interpretación de lo que te están contando. Siempre tienes que observar muchísimo los gestos, lo que te están diciendo con la palabra y otro cómo se están moviendo y cómo están gesticulando para poder interpretar todos esos datos.
¿Cuál es tu objetivo primordial como enfermera?
Mi objetivo, pues la persona que estoy al lado, arrancarle una sonrisa y que se encuentre a gusto, simplemente.
Actualmente, ¿cómo es la situación de los profesionales de enfermería?
Hombre, ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, no sé si os habéis visto muchas películas donde las enfermeras pues iban vestidas de una manera, casi todo eran mujeres, pero poco a poco se va viendo, la profesión enfermera es más la figura que tiene la gente de referencia, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Y ahora, a nivel laboral, sigue siendo una carrera que tú estudias y encuentras trabajo. No es como antes, que la verdad es que te sobraban los trabajos, pero no es de las profesiones que estudian y luego terminas trabajando en otra cosa. Entre comillas, todavía encuentras trabajo.
Se dice que las enfermeras españolas son las mejores. ¿Nos puedes explicar por qué?
Por la formación que reciben. Tienen muchas horas de prácticas y de teoría. Tienen muchos estudios que en países europeos esos estudios están por debajo de lo que es el grado de enfermería en España. Entonces tienen muchas menos prácticas, las responsabilidades son menores y en España la responsabilidad es mayor y tienen más nivel de conocimientos.
¿Es verdad que hay muchas técnicas de enfermería que saben hacer las enfermeras españolas que en otros países no lo saben hacer?
Sí, eso es así, pero es por la formación que reciben, tanto teórica como práctica. Entonces, claro, son profesionales muy valorados en Francia, Italia, Inglaterra. Una enfermera que les viene de España es contratada antes que una de ellos por el nivel de estudios que tienen. En Europa esas enfermeras son más o menos como un auxiliar de enfermería aquí, catalogado sí. A nivel de estudios similares en ambos países.
¿Es verdad que las técnicas de enfermería que realizan las enfermeras españolas en otros países son realizadas por los médicos,
sí,
verdad?
Sí, 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 sí. De hecho, cada vez se va diferenciando más cuáles son tus funciones como enfermera, las tienes clarísimas, cuáles son independientes tuyas, cuáles son delegadas y cuáles son que son entre dos, interdependientes, tenemos que hacerlas entre dos. En Europa casi todo eso lo tiene cogido el profesional médico.
¿Cómo es tu relación con los pacientes?
Pues yo creo que buena, la verdad es que sí. La verdad es que es buena y me gusta. Es que a mí el trato con el paciente me gusta, con la persona que tengo delante.
¿Qué cambiarías de tu profesión?
La opinión que tiene la gente.
Es que yo creo que la enfermería no está lo suficientemente valorada, ¿verdad?
No. Yo creo que la opinión que tienen de la enfermera es alguien que hay en el hospital, pero no saben muy bien quién es.
¿En qué universidad estudiaste?
En la Universidad Complutense de Madrid.
De los servicios que has trabajado, ¿cuál es el que más te gusta?
Uf, eso es complicado, ¿eh? Porque cada vez que me he cambiado, la verdad es que he ido de un sitio a otro. Pero para mí, yo me quedaría cuando estuve en oncología, oncohematología. Para mí es la que más crecimiento personal. También es una etapa personal mía en la que vas cambiando y yo me quedaría, te hacen crecer mucho las personas con las que tratas ahí.
¿Y el que menos?
La verdad es que no he estado así en ninguno que haya sido menos.
¿Qué planes tienes como enfermera?
Uf, pues seguramente mi vida vaya hacia la investigación, seguramente. No lo sé.
Ay,
en algún año. En algún año me meteré en esos líos, seguro.
¿Ser enfermera te ha ayudado a mejorar tus cualidades como persona?
Sí. Sí, 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 sí. Y a valorar cosas que a lo mejor las personas en otras condiciones no lo valoran. Para mí es primordial la salud, la familia y el estar bien con la gente en un lugar adecuado.
Sí, yo creo que sobre todo enfermeras y personal que trabaja, ¿no?, en servicios como oncología o cuidados paliativos, ¿verdad?
Sí, el sufrimiento, el que has visto a gente sufrir y dice, ¿y de, yo de qué me quejo? No me puedo quejar de nada.
¿Tienes alguna especialidad en el campo de la enfermería?
Yo no. Yo no tengo especialidad. Las especialidades que hay de salud mental, de gerontología, de salud mental, pues yo no las tengo.
Ya... Sí, porque han salido hace poquito, ¿verdad? Están comenzando ahora,
algunas,
¿no?
Algunas son más largas. Lo que pasa que yo personalmente no me encuentro en ninguna rama de esa... O sea, no me encuentro que me llame la atención ninguna especialidad de enfermería.
¿Crees que la enfermería es una disciplina totalmente independiente?
No. Es un trabajo en equipo. En un equipo de fútbol tú tienes unos que tienen que estar guardando cada uno su posición. En enfermería pasa lo mismo. Tienen cada profesional de la sanidad tiene su posición que guardar y todos dependemos de todos. Tenemos nuestras propias funciones, pero dependemos del trabajo en equipo. No somos independientes.
¿Cuáles son tus funciones de enfermera en el servicio que trabajas?
Pues nosotros ahora mismo es desde la administración de medicación y realización de técnicas, realización de curas y cuidados del paciente. Fundamentalmente es eso.
¿Qué opinas tú de la prescripción enfermera?
Uf, qué tema, un tema complicado. Pues yo creo que hay algunos fármacos o productos que deberían de ser disposición de la enfermería, porque es quien los maneja a diario y quien sabe perfectamente su uso. Es que estamos hablando de pomadas, cremas, en determinadas curas que deben de ser de uso y disponibilidad por enfermería.
¿Cuáles son las asignaturas más difíciles de la carrera de enfermería?
Uy, de las que hablan de biología, bioquímica,
farmacología,
que hay que estudiar de memoria muchas hojas y muchos folios. Para mí yo creo que son esas las... Porque una vez que ya empiezas luego con patología o cosas que ya te llaman más la atención, sí, pero en lo abstracto, la biología, la bioquímica, la farmacología, para mí son las más complicadas.
Anatomía también, ¿verdad?
La anatomía, bueno, pero ya son cosas que se palpan y se ven y se observan, pero hay otras cosas que son complicadas.
¿Cuál te costó más aprobar?
Yo creo que fue bioquímica. Para mí, bioquímica, por excelencia, sí, sí.
¿Has pensado en realizar el doctorado?
Lo he pensado muchas veces, pero es que para meterme en el doctorado necesito tiempo. Y me gustaría, mucho. Sí, sí, sí. Esa...
Si te gusta la investigación, ¿no?
Sí, por eso es una asignatura pendiente.
Pues seguro que la consigues. ¿Conoces el programa de educación para la salud que se está realizando en el colegio?
Sí, sí, que he visto vídeos en YouTube y en la página web y me parece muy buenos. Una manera de enseñar desde el principio a los niños muchas cosas, porque la sanidad no solamente es estar enfermo, hay veces que estar sano y por qué tienes que estar sano y comprender que hay que estar sano.
Y trabajar también la prevención, ¿verdad?
Claro, la prevención hay que trabajarla y la promoción de la salud. Sí, sí.
¿Nos puedes hablar un poco de la función voluntaria enfermera?
Uf, la función voluntaria a veces es complicada. Yo conocí a dos personas que se fueron a otros países a trabajar por amor a su trabajo, no por otra cosa. Y querer hacer eso tiene que ser una etapa de tu vida en la cual dejas atrás todo y te vas. Te vas para ayudar a otros. Y eso es muy bonito.
Si conoces a alguien, bueno, si has dicho que sí, ¿verdad?
Sí, a dos personas. Se fueron de esa manera durante un tiempo, pero luego vuelves. Luego vuelven, les hace ver las cosas de distinta manera cuando no lo transmiten a los demás y en qué condiciones... están en determinados países y que... porque ellos se fueron a Sudamérica y lo pasaron muy mal. Entonces, vamos, hasta te pedían que mandaras medicamentos y cosas, aunque estuvieran caducadas, porque allí lo utilizaban. En qué condiciones estaban.
Tiene que ser bonito, ¿verdad? Mm. Bueno, María, y vamos a preguntarte a ti alguna cosilla, que has acompañado aquí a mamá. A ver, ¿nos puedes contar qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de que mamá sea enfermera?
Pues lo que más me gusta es que mamá nos puede curar alguna herida sin tener necesidad de ir al hospital.
¿Y también nos pone las vacunas y esas cosas?
Bueno, no, eso ya no.
No la dejáis, ¿no?
Bueno, más que dejar, es que hay que ir al centro de salud, que la enfermera nos eche un vistazo de vez en cuando.
¿Y qué es lo que menos te gusta?
Pues que trabaja mucho e incluso trabaja de noche y la echamos mucho de menos.
¿Te gustaría seguir sus pasos?
Sí, pero no como para dedicarme a enfermera.
¿Por qué?
Porque yo lo veo... Veo unos trabajos más fáciles y enfermera lo veo súper difícil.
Es muy duro, ¿a que sí? ¿Y qué te gustaría ser de mayor?
Profesora.
Profesora, qué bien. Del Colegio San Gabriel, ¿a que sí? ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la enfermería?
Lo que más, que puedes ayudar a la gente y que la gente esté contenta. Lo que menos... A lo mejor que los turnos son muy duros.
Sí, ¿verdad?
Muy largos.
Y sobre todo cuando tienen familia, ¿no? Tienen hijos, marido y esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a María José y a María por esta súper entrevista que nos habéis dado. Nos habéis aclarado un montón de cosas de lo que es una enfermera y las funciones que tiene. Gracias, hasta luego.
Vamos a ver cómo es.
Chicos, vamos a hablar un poco de un tema que nos preocupa a todos, que es el despilfarro de alimentos. Yo creo que tiramos demasiada comida. Vamos a demostrarles a nuestros oyentes todo lo que saben los niños de segundo de primaria. A ver, Nano, cuéntanos qué son los sinónimos.
Los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero que se escriben de distinta manera.
Muy bien, ¿y tú sabrías decirme dos sinónimos de la palabra despilfarro?
Malgastar y desperdiciar.
Muy bien. Y bueno, Jaime, cuéntanos, porque hemos hablado de los sinónimos, cuéntanos qué son los antónimos.
Son las palabras que significan lo contrario.
¿Y nos puedes decir dos antónimos de despilfarrar?
Ahorrar y economizar.
Muy bien. Bueno, ¿podrías...? Bueno, ¿qué ocurriría? Vamos a pensar en alguna idea que podemos hacer para no despilfarrar alimentos, para no tirar comida, porque tiramos demasiado comida, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? A ver, Nano. Por ejemplo, con la carne que nos sobra del cocido, ¿qué carne nos sobra del cocido?
Usar el pollo y el jamón y hacer croquetas con ello.
Vale, ¿y qué podemos hacer más? Por ejemplo, Jaime, si hemos cocinado en casa y nos sobra la comida, ¿qué podemos hacer?
¿Llevarnos la comida que nos sobre?
No, en casa, ¿qué podemos hacer? Si hacemos la comida y nos sobra, ¿qué podemos hacer?
Congelar la comida que nos sobra para otro día.
Muy bien, no lo podemos, a lo mejor podemos comer dos días lo mismo, no nos pasa nada, ¿no? Y por ejemplo, si vamos a un restaurante y no nos apetece toda la comida que hemos pedido, ¿qué podemos hacer?
Jaime,
¿qué podemos hacer?
Llevarnos a casa la comida que nos sobre.
Muy bien, le decimos al camarero, por favor, ¿nos puede guardar esto en un tupper que nos lo llevamos a casa porque no vamos a tirar la comida? ¿Y qué cosas podemos hacer, chicos, en el comedor porque en el comedor se tira mucha comida también, ¿no? Igual que en los restaurantes. ¿Qué podemos hacer, Nano?
Decirle a las cocineras que la comida que no nos vamos a comer, que no nos la echen.
Muy bien. ¿Y qué más cosas podemos hacer?
Comerme todo lo que me pongan y si luego quiero más, volver a por más.
Vale, pues os ha quedado claro, chicos, ¿qué hay que hacer, vale? Hay que intentar tirar la menos comida posible, ¿vale? Eddie, ¿por qué crees que el despilfarro de alimentos podría quitar el hambre en muchas partes del mundo?
Porque los alimentos que tiramos podrían quitar el hambre en muchas partes del mundo.
¿Y por qué más?
Y porque el dinero que se utiliza en alimentos que despilfarramos podrían ayudar al desarrollo de países pobres.
Muy bien, Eddie. Pues después de todas estas ideas, vamos a pensar un poquito en las personas de otros países que pasan hambre. Y vamos a intentar no despilfarrar tantos alimentos, ¿os parece? Lo que podemos hacer es, cada vez que no queramos algo, alguna comida o vayamos a tirar la comida, pensar en todas esas personas que pasan hambre. Y aquí terminamos nuestra sección. Muchas gracias a nuestra enfermera María José por acompañarnos, y a María y a nuestros futuros periodistas.
Estaba muy atenta y vigilona, dice mi amiga Berta, que es la robona. Algo lleva en su pata tu buena amiga, que se lo habrá quitado a mi madrina.
Damos paso a nuestra sección Ruta Madrileña y hoy nuestros alumnos nos van a hablar de la gastronomía de Madrid. Es frecuente comprobar cómo el olor típico de la cocina madrileña es de la frituría en aceite vegetal. A ver, Lucía, cuéntanos algún plato típico de Madrid.
El cocido.
El cocido, qué rico. ¿Y nos puedes decir qué lleva el cocido?
Garbanzos, sopa, zanahoria, patatas, judías verdes, morcilla, pollo, repollo.
Qué completo, ¿no? Oye, y antes había dicho Nano que podíamos hacer algo con el pollo y el jamón que nos sobra del cocido.
Se pueden hacer las croquetas.
Qué ricas, ¿no? Las croquetas de pollo, de jamón. Muy bien. Y Pablo, ¿nos puedes contar algo típico también de Madrid que no sea el cocido? ¿Que te acuerdes?
Oreja a la plancha o al ojillo.
Al ajillo, ¿no? Muy bien. Vale, qué rica, ¿no? También se puede hacer con salsa picante. Está muy buena. Lo ponen mucho en los bares de la capital, de Madrid. ¿Qué más?
Bocadillo de calamares a la romana.
Ah, pues si vamos a la Plaza Mayor podemos pasar por allí y comernos un buen bocadillo de calamares a la romana, que está muy rico, solo rebozados, ¿verdad? ¿Y qué más cosas?
Patatas bravas.
Muy bien. ¿Y alguna otra cosa?
Pincho de tortilla de patata.
Un pinchito de tortilla de patata. Muy bien. Bueno, y aprovechando que esta semana nuestro lema es Todos somos uno, todos somos Uganda, todos somos hermanos, nuestros alumnos han investigado sobre comidas típicas de Uganda. A ver, chicos, contarnos, Alicia, Patri, Natalia, María y Javier, contarnos qué platos típicos podemos encontrar en Uganda. Natalia, venga, cuéntanos alguno de los que hayas investigado.
Matoke, es un dulce y es dulce y sabroso. El principal ingrediente es la banana, que primero se aplasta y luego se ablanda al vapor. Se cocina con una salsa hecha con pescado, cacahuetes y carne para que la masa de plátano tenga sabor. Es parecido al puré de patatas y acompaña al arroz o la carne.
Patri, cuéntanos el que has buscado tú. ¿Qué plato típico?
Nesnene.
¿Y en qué consiste?
Son saltamontes fritos. Son muy sabrosos y buenos para la salud.
Bueno, allí comen saltamontes, aquí comemos caracoles, oreja, ¿no? María, ¿qué has buscado tú?
Ugali. Es un plato muy típico no solo en Uganda, sino en toda África. Se hace con maíz y otras verduras. Parece un puré.
Javier, cuéntanos tú. A ver, Alicia.
Lubombo. Estofado de pollo, ternera, pescado o setas.
Un estofado, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Creéis que las personas de Uganda, si viniera aquí a España, les gustaría la comida de aquí, de Madrid?
¿Natalia?
Sí.
¿Qué le darías a probar, por ejemplo? Algo que te guste mucho, imagínate un amigo de Uganda que viene y tú le dirías, tienes que probar esto que está súper rico.
El jamón.
El jamón, claro, no se puede ir de Madrid sin probar el jamón, ¿verdad? Patri, ¿y tú?
Pues...
¿Qué le dirías que probara?
¿Qué le dirías que probara?
Pues le diría que probara tal...
Algo de aquí, de Madrid, que te gusta a ti mucho.
Los espaguetis a la carbonara.
Los espaguetis a la carbonara, muy bien. María, ¿y tú qué le dirías?
La sopa.
La sopa de cocido, muy bien. O la sopa de ajo, que también es típica de aquí, de Madrid. Javier, ¿y tú qué le dirías que probara?
Las patatas.
Las patatas bravas, ¿no? Por ejemplo. O la tortilla de patata, muy bien. ¿Y tú, Valeria?
La paella.
La paella también, aunque es un poco más de Valencia, pero bueno, puede valernos, ¿no? Porque es de España también. Bueno, seguro que sí, nosotros podemos disfrutar de los... vamos a poder disfrutar de los bocadillos de calamares a la romana, de los pinchitos de tortilla de patata y de las sardinitas asadas el viernes en nuestra cena del hambre. Después de la merienda solidaria... Tenemos que acordarnos que tenemos la cena del hambre y es donde vamos a poder comer esas cosillas tan ricas, ¿vale? Y con esto nos despedimos a la siguiente sección.
Y yo se lo he quitado a mi urraca.
10 botellas verdes.
Botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, 9 botellas verdes habría en la pared. 9 botellas verdes están en la pared. 9 botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, 8 botellas verdes.
Y en nuestra última sección, nuestros alumnos nos van a contar los ingredientes que necesitamos para hacer una tortilla de patata. Marta, cuéntanos qué ingredientes necesitamos para la tortilla.
8 huevos, 1 kilo de patatas, aceite de oliva, una cebolla grande y sal.
Bueno, ya tenemos los ingredientes de la tortilla de patata, pero tenemos que saber cómo se hace. Y Paula nos va a contar paso a paso cómo se hace la tortilla de patata. ¿Vale, Paula? Venga.
Primero, pelar las patatas y cebolla. Segundo, cortar las patatas y las cebollas. Tercero, poner aceite en la sartén. Cuarto, freír las patatas y la cebolla. Quinto, una vez frito todo se pone a escurrir. Sexto, en un bol se bate varios huevos con sal. Sexto. Séptimo, se echa todo en un bol y se mezcla. Se hace la tortilla en la sartén.
Muy bien, pues ya tenéis la receta para que hagáis la tortilla de patata para luego traernosla el viernes a las 9 en secretaría, ¿vale? No nos falléis, por favor. Bueno, Pablo. ¿Pablo?
Dos botellas verdes están en la pared. Dos botellas verdes están en la pared. Si por accidente una botella verde se cayera, una botella verde habría en la pared.
Pablo, ya está Pablo por aquí con nosotros. Pues se había perdido por ahí. A ver, Pablo, si para hacer una tortilla necesito 8 huevos, ¿cuántos huevos necesitaré para hacer 3 tortillas?
24.
¿Y qué has hecho para saberlo?
Sumar 8 más 8 más 8.
Y te daba 24.
O 3 por 8.
O 3 por 8, porque ¿qué significaba eso de 3 por 8?
8 veces el 3 veces el 8.
Muy bien, Pablo. A ver, Valeria, si para hacer una tortilla necesito 1 kilo de patatas, ¿cuántos kilos de patatas necesitaré para hacer 3 tortillas?
3 kilos.
3 kilos, muy bien, Valeria. A ver, ahora le toca a Javi. A ver, si para hacer una tortilla necesito 1 kilo de patatas en gramos, ¿cuánto sería?
1000.
1000 gramos de patatas, ¿verdad?
Sí.
¿Y 3 kilos de patatas, cuántos gramos serían?
3000 patatas.
¿3000? No.
Bueno, 3000 gramos.
3000 gramos, ¿no? Muy bien. Vale, venga, otra cosa. Imaginaros que para la merienda solidaria del cole, que se celebra el próximo viernes, necesitamos comprar 30 litros de Coca-Cola. ¿Cuánto pesarían en kilogramos, en kilos? A ver, chicos, pensar.
52.
Pablo, ¿tú lo sabes?
Sí.
Cuéntanos.
152.
¿No? No. ¿Cuánto, Javi?
¿Kilos?
¿No?
30.
30, porque cada litro, ¿cuánto pesaba? ¿Un litro cuánto pesaba, chicos? Valeria. ¿Cuánto pesaba un kilo? Un litro, perdón. Javi.
¿Un kilo?
Un kilo, cada litro pesaba 1 kilo, muy bien. Vale. A ver, Marta. Cada familia tira al año 76 kilos de comida. ¿Cuántos kilos tirarán 2 familias? Cada familia tira 76 kilos de comida. ¿Qué operación podemos hacer? Pablo.
76 por 2.
76 por 2, que lo que es lo mismo, Marta, ¿qué es? ¿Javi?
¿16?
No. ¿El qué, Pablo? Cuéntanos.
76 más 76.
Vale. ¿Y cuántos son 76 más 76?
152.
Muy bien, 152. Vale, por eso en lo que estábamos hablando era que cada familia de comida tiraba 76 kilos de comida al año. Entonces tenemos que intentar que en vez de 76 kilos sean muchísimo menos, ¿vale, chicos?
Vale.
Bueno, y aquí terminamos nuestra sección y también terminamos nuestro programa. Damos las gracias a María José y a María por acompañarnos, a todos los alumnos de segundo A de primaria y sobre todo a Eduardo, que nos está ayudando con los mandos. Y recordar que el viernes tenemos nuestra merienda solidaria, nuestras actividades y nuestra cena del hambre. Por favor, no faltéis y recordar que todos somos uno y todos somos Uganda. Hasta el próximo lunes.
Si tienes un mal día.